Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Martín "El Gul" Aguirre, ex jugador del Millonario, nos cuenta intimidades del plantel riverplatense que hizo posible el resurgimiento del más grande. Martín, muchas gracias por estar acá. Es un honor hablar con vos en un nuevo episodio de podcast de La Página Millonaria. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Bien. Lo primero que te voy a preguntar es, sé que estás en Bahía Blanca. ¿Cómo estás pasando estos días puntualmente con el tema coronavirus y esta cuarentena que estamos viviendo? Y después, en tu vida, ¿dónde encontramos a Martín Aguirre ahora en agosto del 2020?
Bueno, la verdad que este semestre sí ha sido muy duro, viste, por el tema del COVID. Estuve trabajando para el gobierno acá de Bahía Blanca en su momento, por una invitación que me habían hecho, así que estuve hasta junio. Y bueno, ahora con emprendimientos propios, viste, desde otros lugares y también estudiando. Así que nos encuentra en ese lugar en este momento.
Estuve ahí, yo había leído cuando estabas ahí trabajando para el gobierno de Bahía Blanca, dije, ¿se viene un Martín Aguirre político o no?
Mirá, la invitación fue más por el tema de la parte social, ¿no es cierto? Acá tenemos varios barrios periféricos que están con muchas necesidades, con una pobreza estructural de años y bueno, yo ni bien llegué a Bahía, me empecé a meter en ese tema, siempre me gustó y al tener más tiempo lo pude hacer con mucha más intensidad. Uno fue recorriendo los barrios y haciendo actividades y tratando de conocer a las instituciones que estaban abocadas en cada barrio a la mejora, viste, de los derechos de todos los ciudadanos de cada barrio. Así que esa parte me interesó mucho y bueno, vino la invitación del gobierno desde ese lugar, así que, pero bueno, obviamente que uno viene de otro palo, claro, de pensamiento, de ideologías y a veces cuando uno se planta con sus formas o hay cosas que no negocia, en política uno ve que eso o te corren para el costado o no servís, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una forma de manejarme la vida que no voy a negociar ni por plata, ni por poder, ni por otra cuestión, valores que para mí son inamovibles. Así que estuve un tiempito dando una mano de la manera que pude. Y bueno, después me pidieron la renuncia, así que ahora estamos con otros emprendimientos más personales y obviamente siguiendo conectado con todas las instituciones con las que pude hacer relación y vincular de manera muy linda, conocer gente que trabaja mucho en el silencio, en el anonimato, que uno no sabía de su existencia y realmente eso es lo que me lleva también a seguir perfeccionándome en esto que elegí hacer en este momento.
Eso te iba a preguntar, ¿el estudio viene de la mano con algo de esto, con tus emprendimientos personales o con qué?
No, emprendimientos personales es cuestión de generar ingresos, nada más. El tema de lo que a mí me gusta es el trabajo social, así que estamos...
Ah, estudiando sobre eso.
Claro, haciendo la carrera de trabajo social para hacer, sí. Por eso te digo, el conocer este tipo de personas es como que te empuja también a profesionalizar lo que uno hace, ¿no? Darle un contexto más con más conocimiento y tener más herramientas como para afrontar otras situaciones. Así que muy entusiasmado, muy enfocado en eso. Después el retiro es algo que como que encontré encauzado en algo que me gustaba como el fútbol y así que bueno, haciendo desde ese lugar, ¿no?
Bien, y hablando de River, recuerdo, bueno, llegaste a River en 2011. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió cuando llegaste a River? Porque obviamente conocías lo que era River, pues sos argentino, entonces todo el mundo sabe lo que es River, pero ¿qué te sorprendió cuando llegaste allá por 2011?
Y lo primero que me sorprendió la magnitud de y el entorno periodístico y demás, ¿no? Imagínate que yo estaba en Olimpo y teníamos un fotógrafo que era amigo del barrio. Y llegar allá, tener periodista y la exposición, viste, eso fue muy llamativa para mí, que uno viene del interior y pasar a un club de esa magnitud, esa fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? La magnitud y la cantidad de medios que cubren al club y obviamente la inmensidad que es el club en lo que es a la cuestión también social, ¿no? Porque tiene, es un mundo aparte. Yo digo que River es, adentro de River es un mini país, tenés de todos los deportes, educación, realmente es, me impactó esa, más allá que el club en ese momento estaba, yo creo, en el peor momento y, sí. Y así todo, a mí me impactó muchísimo lo que es la, lo que es el mundo River.
Termina quemando la cabeza del futbolista, esa exposición diaria. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando Barovero se va de River, él dice que se va porque ya estaba como cansado, que todos los días salía de la casa y que había periodistas, cuando llegaba al club, ¿termina quemando la cabeza de eso o se puede manejar?
Y por eso te digo, bueno, Marcelo es otro de los casos también, un hombre tranquilo, con sus formas muy sencillas de vivir, entonces vení también y él se chocó con toda la gloria en el club y pasó a ser lo que es, ¿no? Entonces esa posición a él le molestaba, yo siempre teníamos esa charla con él, con el Lobo. Es incomodidad, ¿viste? Porque uno deja como, parece que pierde libertades dentro de lo que la profesión que uno está haciendo y de salir a comer con tu familia y no poder estar tranquilo porque... Pero bueno, sí, sostenerlo en el tiempo es complicado, ¿viste? Después yo creo que también depende de la personalidad de cada uno, cómo se lo tome. Claro. Las personas que son, qué sé yo, como en mi caso, o el de Marcelo mismo también, que son más, somos más tranquilos de ese lugar, es como que parece que te cortan libertades, ¿viste? Como tenés cierto rango de movimiento y el estar observado es como que a veces molesta. Es difícil acostumbrarte cuando muchos años no lo pudiste vivir, ¿viste?
Sí. ¿Y qué rol tenían Cabenay y el Chori Domínguez en el plantel? ¿Había charlas para manejar la presión que se había? Porque como vos dijiste, era el peor momento del club también.
Sí, mira, en principio cuando llegaron, que me impresionó a mí la forma de ponerse el club, ¿viste? Al hombro. Me acuerdo que fuimos a Ezeiza a entrenar una mañana y teníamos las sillas de, ¿viste? Esas sillas de...
Clásico.
De Imola.
Sí.
El vestuario y todas las sillas de lona alrededor. Y digo, wow, esto es River también. Y me acuerdo que Fer y el Chori empezaron a buscar presupuesto para hacer, es más, hicieron todos los muebles de melamina, me acuerdo, para hacer los lockers ahí en los vestuarios. Entonces esas cosas ahí ellos. Ya eran ellos mismos, eran indicios de bueno, vinieron para cargarse al hombro la situación y nada, lo que pasa es que también se formó un grupo que íbamos todo para adelante, con los nuevos, con lo lindo de la sorpresa de estar viviendo en un momento tan, tan particular del club y para algunos que nos deslumbraba ese momento, más allá que era malo, pero para mí era estar viviendo un sueño. Entonces se conjugaron muchas cosas, ¿viste? Las ganas nuestras de varios jugadores, más el compromiso también de los referentes, en este caso Fer y el Chori, que de primer momento tomaron la aposta de hacerse cargo desde la presión, desde lo mediático, y eso estuvo bueno, la verdad que fue un aporte muy bueno.
¿En algún momento te dijiste para tus adentros, en esta etapa digo, no después, no en esa etapa de, che, no, ¿para qué vine? Mirá todo este quilombo, o no, dijiste, no, estoy viviendo un sueño, estoy jugando en River.
No, jamás dudé ni un segundo, ni cuando estuve allá, ni cuando fui, ni cuando estuve allá, en el transcurso. También tuvo mucho que ver la recepción de Matías, del profe Coban, estaba Holland en su momento también.
Sí.
La recepción de ellos para conmigo fue maravillosa el primer momento, siempre predispuesto a todo, dándome participación muy activa desde el primer momento, entonces... Imagínate, para mí el primer semestre fue maravilloso, fue muy lindo, muy enriquecedor.
Cabenagui la deja atrás. Domínguez que no podía, Aguirre está gol. ¡Millonario! Gran maniobra de Cabenagui, le empuja a Aguirre, señores, por Luis Aguirre.
Y nada, y después Ramón mismo también. Es como que todos fueron, viste, asentando que nunca había errado en la decisión de ir para el club. Eso fue, nunca que tuve dudas de lo que viví, ni la decisión que tuve de elegir ese momento para estar en el club.
Te tocó compartir plantel con un Lucas Ocampos muy joven, sí, que hoy está brillando en Europa. Hoy, viste, está todo el mundo hablando de lo que hace en Sevilla. ¿Se notaba que era diferente ya en esa época?
Ocampos, Ocampos, golazo. Lo hizo Ocampos, la metió en el ángulo. Qué pedazo de gol, qué pedazo de gol. El que desnivelaba, indiferente, señores, aparece Ocampos, 39. Lo hizo Ocampos.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que por ahí entrenabas con nosotros, sacaba mucha diferencia de lo físico y tenía 16, 17 años. Pero claro, tenía una capacidad física y técnica impresionante. Obviamente que le faltaba la madurez de un chico de 17 años en ese momento. Jugar con esa presión no era para nada, para nosotros que éramos grandes, no era fácil. Imagínate para él ponerlo como la joyita y que tenga que rendir al nivel que se pretendía de él. Fue difícil, pero fue esto, fue una gran obra también de Matías, porque Matías fue el que lo bancó y que lo puso. Realmente Matías siempre, nunca dudó de él, pero bueno, estaba el proceso interno de Lucas también, viste, que era muy jovencito y no tengo, hoy no me sorprende lo que le está pasando y toda su carrera, porque se lo merece primero porque es un chico muy, muy humilde de barrio, la peleó mucho y tiene un gran corazón, entonces a mí me pone contento y no me sorprende, como te digo.
Si yo pongo en Twitter, viste, no sé, hinchas de River, ¿qué opinan de Cabenagui? Es unánime lo que dice la gente. Sobre el Chori Domínguez, también. Incluso sobre Trezeguet, etcétera. Pero es real que con Almeida hay como sentimientos encontrados. Hay hinchas que lo aman y hay hinchas que no. ¿Vos qué opinión? Sé que por lo poco que ya te escuché hablar, que tenés buenos recuerdos de él.
Y lo que pasa que, y a medida que pasa el tiempo, que empezás a ver otras cosas con claridad, otras situaciones y decisiones. En ese momento, vos pensás esto, está bien, el hincha lo ve, viste, como hincha, y a veces eso es respetable totalmente, pero ponerse en el lugar de la acción que hizo Matías, de descender con el club, sacarse el buzo del jugador, la ropa del jugador, ponerse el buzo de técnico, armar un cuerpo técnico, armar un plantel, jugar una B nacional hasta la última fecha, no sabés si va a ascender o no va a ascender. Después en primera, con 5 lesionados de rodilla cruzada, así todo, creo que, por eso te digo, el tiempo lo tiene que valorar mucho más lo que hizo Matías, por las condiciones humanas, primero porque uno lo conoció como era como ser humano y hoy está en un lugar, no es casualidad donde está, ¿no? Dirigiendo, sí. Y fue a Chivas, hizo historia, entonces yo creo que los hinchas que lo critican me parece que tendrían que pensar un poquito más todas esas situaciones que él decidió hacerlo con el amor al club, nada más que por eso.
Sí, creo que más allá de lo futbolístico, los hinchas que le pegan, viste, le pegan por la situación esa de Cabenagui y el Chori Domínguez, como que los echó del club. Vos en esa ni te metés, no sabés, no preferís no opinar, o que oye...
Y la gran cagada siempre son los dirigentes en muchas situaciones, ¿no? Sacando esta gestión de que yo tuve el placer, pero bueno, puedes salir de una reunión y si hablas algo, porque pasa en todos los planteles, siempre tenés uno que no querés o que este no te suma para el grupo, lo que fuese, pero queda ahí. Esa reunión, salieron de la reunión y a los 2 segundos ya sabíamos la noticia, entonces... ahí te das cuenta el nivel de asquerosidad que alguna dirigente tenía en ese momento y manejo feo para ensuciar el club. Muchas internas políticas, bueno, ustedes lo saben, lo que es la interna política del club también, ¿no? Y todo lo que el momento que estábamos viviendo de desahogo, disfrute, nos duró, me acuerdo, 3 días, porque al tercer día creo que ya estaba la noticia que Fernando y el Chori no iban a seguir y demás.
Esto lo sorprendió, ¿no? A los dos. O sea, ¿ustedes sabían algo que iba a pasar esto? ¿O estaba...? Porque, a ver, ¿cómo se enteraron que los habían limpiado? Fer.
Por periodismo.
¿Por los medios?
Sí.
Entonces, viste, era muy... vos tenés un plantel de muchos jugadores, diferencias tuvimos, hasta yo tuve diferencias con Matías en su momento, pero son se hablan ahí adentro, se liman asperezas ahí y queda ahí. Entonces, sí, tanto el Chori, como Fernando, como Matías, el objetivo era el mismo, no era ir a ganar plata en River, era sacar a River del lugar donde estaba y llevarlo al lugar donde está hoy. Ese era el objetivo común, lo tenían claro siempre. Pero bueno, después hay otras situaciones, otras personas, otros condimentos que no, que hacen como que queda como que Matías los echó, y yo no creo para nada que haya sido así.
Bien. Y en el segundo semestre llegaron Ponzi y Trezeguet. ¿Cómo se manejó el grupo con tantos líderes? Viste que a veces dicen, no, son todos caciques, puede ser complicado.
Y fue difícil, viste, porque muchos caciques, de verdad. Igualmente, siempre con la primicia de dónde estaban jugando, ¿no? De cuál era el objetivo final. Esos últimos 6 meses que fueron los de mayor presión, yo la sentí de esa manera, y hasta mismo David en su momento dijo que nunca había sentido tanta presión.
Sí, un campeón del mundo.
Campeón del mundo, imagínate que nos quedaba para los terrenales, ¿no? Entonces, siempre estuvo eso. Ninguno era amigo de los líderes, pero sí, y todos tirando para el mismo lado. O fíjate, David, cuántas veces fue al banco. Yo recuerdo haber compartido con él muchos partidos de Copa Argentina, que estábamos en el banco suplente, en el equipo alternativo, digamos. Y él nunca, una declaración, una bomba, siempre tirando para adelante. Y si fuese otro, viste, hubiese... Se hubiese comportado de otra manera, y sin embargo sabía dónde estaba, sabía la situación, el momento del club, y no, a ver, es como todo, los jugadores a veces tienen muchos egos que no los pueden manejar, o creen que son intocables, que no se los puede sacar, poner, y eso, viste, el técnico lo tiene que lidiar, y no es fácil manejar esos liderazgos tan fuertes, que de líder a líder, viste, hay muchas diferencias, pero en ese momento el objetivo se cumplió y era el que nos habíamos propuesto. Así que sí, obviamente hubo muchas diferencias, pero el objetivo se cumplió y eso es lo importante.
Hablabas de la presión que sentían, sobre todo en el segundo semestre. Imagino, terminó el partido con Almirante Brown y fue todo, ¿no? No hay palabras.
No, fue un desahogo tan grande. Yo recuerdo que fue mucho llanto, mucha angustia. Imagínate que una semana anterior a ese partido estábamos casi muertos porque decíamos que ya no teníamos chance. Nos dio chance el partido que ganó Chacarita en Arroyito. Eso nos posicionó otra vez. Recuerdo, lo tengo clarito.
No, increíble ese
partido. Y bueno, de terminar el partido de esa manera fue un desahogo tan grande. Yo me acuerdo que nunca había llorado tanto en mi vida como ese momento, pero por la tensión, por claro, todo el año, por todo lo que habíamos vivido. Esa semana encerrada allá en la isla, en Tigre, antes de ese partido. Fue mucho, ¿viste? Era mucha carga emocional que la pudimos liberar esa tarde-noche.
Hablando de la carga emocional liberada, yo quiero la verdad de... La Chota Me Voy a Dormir Hoy, de Festeja y Fuerte Banana, estamos en el vestuario, gracias Pelaguirre. Yo quiero la verdad de ese tuit. Porque pará, aparte algo, Martín, si Cabenay el tuit lo terminaba en el gracias, vos quedabas impune completamente, o sea, tranquilo, pero no, le agregó el Pelaguirre al final.
Y sí, porque quedamos los dos mano en mano hasta las últimas horas de la noche en el vestuario, solos. No me olvido más, estaba el utilero, Tulita, solo, los dos solos, no decíamos, no nos vamos a dormir, gordo, esto no se vive más, hay que meterlo en un cuadrito, y nos quedamos hasta largas noches hablando, llorando.
Estaban ustedes no tres en el vestuario, Cabenay contó que tenía una cervecita, él dijo, tenía una cervecita.
Y... Sí, teníamos cerveza, sí. Teníamos cerveza, teníamos un fernecito, no, estábamos muy relajados, con calzas.
¿Música?
No nos queríamos ir. ¿Vos sabés que no, estábamos tranquilos. Bien. No, fue un momento de viste, como de, uff, que no se termine este disfrute, porque sabías que pasaba esto y tenías que volver a entrenar y después la exigencia iba a ser ganar el campeonato. Claro, entonces claro. Lo teníamos clarísimo. Ese momento lo quisimos inmacular para que no se termine nunca.
Ahora, viste que es que dicen que cuando alguien toma, viste, no hay que tener el celular a mano o algo, porque pasan estas cosas.
No, modo avión, viste, porque si no podés hacer cualquier cagada.
Y sí. Después te metiste en el tema fútbol, bueno, fuiste ayudante del Lobo Ledesma en Tigre, pero dijiste que no te gustó mucho la experiencia. Sí. ¿Cerraste ahora el capítulo fútbol o decís, sí, no sé, lo puedo llegar a abrir pronto?
No, es que no me gustó la experiencia, ¿eh? Fue una experiencia maravillosa porque fue muy reveladora para mí, que de lo que no quería hacer, fue clarísima, de lo que no me gustaba. Obviamente cuando estás en un cuerpo técnico, lo que vos ves en los manejos, con los dirigentes y lo que rodea al fútbol, lo ves a diario y más de cerca, ¿no? Que uno pensaba, sabía de cómo lo que pasaba cuando era jugador, pero por oídos o más o menos ahí. Cuando sos técnico ves muchas cosas cara a cara, ¿no? Y la verdad que siempre agradecido con el Lobo por esa invitación, por la relación que tenemos. Pero bueno, hay un cierre de vista, una bajada de presión, si no, esto no me gusta, te tiene que apasionar mucho, tenés que estar. Yo veo que los que son entrenadores o ayudantes miran fútbol hasta de Qatar con un equipo, y yo nunca fui de mirar un partido que no me interese verlo por los jugadores, por los equipos, por la instancia. Entonces, lo más respetuoso y leal me pareció, obviamente, también decírselo al Lobo, que estar por estar, por trabajo, no era la manera en que le iba a poder rendir de lo que él esperaba, ¿viste? Así que ahí sí fue una decisión de bajar la persiana con el fútbol en la parte profesional. Después estuve acá laburando con chicos, con el tema de los formativos, y de ese lugar sí, pero bueno.
Claro, desde lo social, estás ahí, ¿eh? Ya te veo enamorado de toda la parte social.
Y porque a mí lo que pasa es que el fútbol tiene mucho que ver con eso, claro. Con el orden, con la estructura, con el respeto, con el cumplimiento de un horario, con los objetivos, con el compromiso. Tiene muchas facetas que por ahí en los barrios uno ve que los chicos andan todo el día en la calle, no tienen horario ni para, no tienen obligaciones, todo, comen a cualquier hora. Entonces el fútbol a mí me ayudó mucho a acomodarme también en mi vida, que yo era muy... Vengo de barrio también y en esas condiciones, ¿no? De andar todo el día en la calle, de no tener horario. Me parece que el fútbol también ayuda a encaminar o a encauzar ciertos comportamientos y a cambiar hábitos que por ahí, viste, en el entorno familiar o en el barrio no lo tenés. Entonces, entre el fútbol y la escuela me parece que está bueno atacarlo desde ese lugar para que sea integrador más que nada.
En el 2015 ya... Después de varias lesiones que habías tenido, pudiste volver a jugar contra Liniers de Bahía en Copa Argentina. ¿Qué sentiste al regresar después de un año y medio de estar parado?
Y la verdad que fue muy loco porque terminar, yo ya tenía claro que no iba a seguir en River. Terminar mi participación en el club con un equipo, enfrentando un equipo de Bahía Blanca, era muy... Y rival que ha sido toda la vida mío acá en Bahía Blanca. Muy loco, ¿no? Y la sensación, recuerdo que Marcelo me avisa 2 días antes que iba a viajar con el plantel, que iba a concentrar, que iba a ir al banco y que quería que entre unos minutos con Pablito Aymar. Sí. Así que recuerdo que fuimos a Formosa en el avión, íbamos con Ricky y con Falioneri, el kinesiólogo. Bajé el avión, le digo, Ricky, tapame que no puedo caminar.
No.
Tenía la rodilla inflamada de una manera, así que me fueron tapando como para que no me vean que iba rengueando. No podía caminar, literal. Tuve que llegar al hotel, me pusieron corticoides, me sacaron líquido.
Yo vi un video de tu rodilla y creo que fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, ver ese video.
Bueno, sí, era, viste, toda la semana era esa misma situación, viste. Y pero por jugar esos 15, 20 minutos, sí... Sacaron líquidos, me acuerdo, la noche anterior me pusieron corticoide y al otro día pude estar esos 20 minutos como pude, pero lo viví intenso porque sabía que era lo último, ¿viste? Entonces me estuve muy, muy atento cuando me cambiaba la ropa, ponerme los botines, la arenga, ¿viste? El mate con el con los muchachos. Fue muy, muy, muy significativo ese partido para mí. La verdad que lo pude disfrutar mucho.
Con Aguirre, me imagino la ansiedad, nervios, fue como un redebut, no sé, contame vos, ¿qué se te viene a la cabeza?
Muchas cosas, mi familia, mis hijas, los kinesiólogos, los médicos, mi familia, amigos en Bahía, este plantel. Me emociono porque realmente fue duro y bueno, volver acá es muy lindo.
Me quedé pensando y estaba tratando de hacer memoria, porque vos acá sí. Me remarcaste varias veces que vos ya sabías que no ibas a seguir en River, que viviste ese partido casi como un retiro, me dijiste, vi bien todo, sí. Pero no me acuerdo si a nivel mediático se sabía como que vos tenías casi la decisión tomada, por decirlo de alguna manera.
No, yo no lo había hablado con nadie, yo con el único que lo había hablado era con Matías, con Marcelo. Sí, lo hablamos los dos, lo llamé a una habitación, recuerdo ahí de la concentración del estadio, y ahí le comuniqué que no iba a seguir. Quería ser honesto, que no se preocupara por mí, de que por más que yo podría haber renovado por una cuestión, yo no tenía la alta médica. Entonces le dije que se quedara tranquilo, que yo no me iba a quedar, no me iba a permitir estar en un lugar donde no iba a poder jugar y no iba a poder estar a la altura de más el rendimiento que estaba en ese momento. Así que nada, él emocionado me agradeció la franqueza, la honestidad y siempre invitándome a que quiera colaborar o a que quiera estar con ellos laburando. Y bueno, en ese momento yo estaba con obviamente mucho estrés, mucha viste, muy esa sensación de no querer saber más nada. Fueron sí. Un año y pico, dos de mucha lucha y no poder lograr el objetivo, fue como muy frustrante, viste, para mí. Entonces necesitaba salir un poco y hacer un duelo más tranquilo, ¿viste? Así que se lo agradecí desde el primer momento a él. Y nada, lo bueno es eso, ¿no? El cariño que queda con el tiempo por esa relación con Marcelo, con su cuerpo técnico, con el profe. Eso es lo lindo que me dejó, ¿no? También.
Claro. Vos a él se lo comunicaste una vez que estabas convocado. No es que él te convocó posterior a esta charla.
No, eso fue antes.
Claro. Te puso 15 minutos para que puedas despedirte, se podría decir.
Sí, fue una manera de premio, digamos, por cómo venía yo tratando de recuperar.
Sí. Y vos ahí mencionabas, pues ese día también entró Aymar y sí. También se terminó retirando a los pocos días.
Exactamente. Sí. Sí, estábamos los dos con Pablo, no, nos mirábamos y nos reíamos porque yo me bajaba una pierna y él se bajaba con la otra y parecíamos que salíamos del geriátrico, no podíamos caminar.
Tremendo.
Sí, todos los días, fue mucha apuesta de ganas, de esfuerzo para poder estar bien y nada, eso, qué sé yo, eso lo se nota, viste, que se lo valora en su momento porque, como te digo, es como que generábamos nosotros mucha fuerza para los demás, ¿no? Porque no bajábamos los brazos, entonces el que estaba sano no podía decir no puedo hacer esto.
Claro.
Era como que éramos un espejo, viste, a seguir cuando las cosas están mal.
Se me viene a la cabeza Rodrigo Mora, que en los últimos tiempos también le vivió una situación similar.
Lo mismo con Rodri.
Sí.
Rodri para mí fue fantástico también que haya podido volver, estar en los lugares donde estuvo. Fue un premio tan lindo para él, porque también, en la misma manera, la luchó tanto, y más con el problema que tuvo, ¿no? Que me puso feliz porque es re buen pibe.
Te iba a preguntar, ¿seguís en diálogo? ¿Hablas con alguien de que hayas compartido plantel en River actualmente?
Y estoy hablo con Leo, con Loco Poncio, hablo con los kinesiólogos, con Buján, no tengo un contacto. Con el profe hace rato, ¿no? Pero siempre estamos, y más allá de la distancia, cada mensaje nos mandamos. Bueno, después con la camada más vieja, Johnny Maidana, con Negro Mercado, con Eder Balanta, con Barovero.
No nombramos a alguien todavía en toda esta charla, que yo me acuerdo de cuando llegaste a River, para los hinchas de River como yo, eran como, estos dos tipos.
Sí, con el Negro Sánchez también.
Ah, mirá cómo sabías de quién hablaba.
No, sí, con el Negro nos seguimos hablando. Sí, La verdad que el Negro también una carrera ha hecho muy linda, de cómo los dos habíamos arrancado con Godoy Cruz, bien con, llegábamos con el bolsito tomándonos el trole para ir a entrenar y mirá dónde está ahora, la verdad que fue muy lindo, muy lindo.
Recién escuché mal o dijiste, le dijiste loco a Poncio.
El loco Poncio, sí, nosotros le decíamos loco Poncio, sí.
Ah, no sabía que no tiene mucha pinta de loco para el hincha, para el que no lo conoce internamente.
No, no, pero claro, nosotros decíamos loco porque estaba loco. Decían, ay, mira, no frenaba nunca, tomaba un mate, se paraba. Lo mismo que hace dentro de la cancha, que nunca vi que trote, digamos, que camine. Vos al Leo no lo vas a ver caminando nunca cuando la pelota está en juego, jamás. Así era en el vestuario, se sentaba, tomaba mate, se paraba, iba, agarraba, se paraba, iba a casa. Loco, hace paisano loco, le digo, paisano loco es inquieto, imposible de frenarlo, es loco, mira, loco, ahí viene loco, todo apurado.
Es medio un tic para ser técnico también.
Sí, loco, tiene, no sé cómo, si le va a gustar, no sé si le va a gustar loco, el Leo de técnico, lo veo más la parte directiva, viste que... Aunque es gestión deportiva, pero no sé si tanto de técnico, ¿no?
El choque día a día.
No lo veo, loco, eso.
Bien. Y la última que te iba a hacer... Bueno, te voy a hacer dos. ¿El apodo Gula te gusta? ¿Te gustaba o no?
Sí, tenía 8 años cuando me lo pusieron, 9. A ver. 9, 10. Sí, 10 años, 11, no recuerdo bien. Era un loco que estaba en Tinelli, un enano, ¿te acordás?
El enano Gula Gula.
El, Gula Gula. El enano Gula Gula. Como yo jugaba en la categoría mayor, y en esa época, sí, tenía 11, ponele 11, 12 años. Claro, yo un año menor que ellos, pegaron un estirón y me sacaban 2 cabezas. Así que quedé como el enano Gula Gula.
No sabía que venía de ahí, no sabía que venía de ahí. Y la última que te iba a hacer es, ¿sos consciente o sentís el cariño que te tiene el hincha de River? Porque sos muy querido por el hincha de River.
Mira, la verdad que hubo a veces que me sorprendía, ¿viste? El cariño. Porque más allá de que uno estuvo en un momento difícil y demás, a ver, después se han ganado tantas cosas, pero el paso que tuve, que no fueron muchos partidos tampoco, y sentir ese reconocimiento y ese cariño, para mí, viste, por eso te digo, me sorprende, lo valoro, pero también me llena de orgullo, ¿no? Porque en poco tiempo haber generado ese ida y vuelta con la gente, para mí sigue siendo hoy, es muy, muy, muy lindo.
Buenísimo. Gula, muchísimas gracias.
No, por favor. Bueno, un saludo para todos.